se mezcló un poco el mar, que tienen que estar ayornado.
Bueno, es que ya empezó.
Y hay que saber.
Hay que saber mucho y te tenés que actualizar. Vos pensás que nosotros empezamos, yo empecé en una época que no existía el fax. Esto te digo para que veas, mandar una gacetilla de prensa era, lo tenías que escribir a máquina, fotocopiarla, escribir los sobres y te llevaba en la ciudad de Buenos Aires 2 días una gacetilla de prensa. Y era un trabajo muchísimo más artesanal, porque vos tenías que conocer al periodista, tenías que, porque si no recibían tantas cosas que no los leían directamente.
Claro.
Entonces, bueno, se hacía todo muy artesanal. Después con el fax fue una maravilla, pero además manejábamos la política, porque tenías que poder dar un off the record.
Yo recibí el fax. En el diario de Escobar recibí el fax principalmente de las comisarías. Cuando había alguien perdido o algún detenido, te lo mandaban por fax. Así que no es algo de hace 100 años.
No, parece que fuera, pero ¿viste? No.
Yo recibí, y encima se veían muy feo a veces.
Horrible.
Si mandaban una foto de un chico perdido, miraban las fotos
horrible,
y nunca vamos a encontrar a este chico con esa foto.
Pero por eso, años después, cuando mi hija estudiaba comunicación, que al final dijo, ella es traductora pública, y hoy, cuando le preguntaban en la materia de tecnología, de no sé qué cosa, y decía, mamá, ¿cuál fue para mí el fax? Porque me cambió, ya internet me lo llevó de 1 hora a 10 minutos, pero el fax me lo llevó de 2 días.
Claro, ahí se redujo, ahí fue la brecha se acortó más ahí.
Para mí, claro, es el momento. Pero bueno, tenías que saber política, si escuchabas una reunión, tenías que saber qué podías transmitir y qué no. Entonces, es una mezcla de marketing. Y luego empezó todo este tema también, ahí, sobre el 83 más o menos, que lo sacó Dick Morris, con el tema de la campaña permanente. Y eso tiene que ver con lo que yo digo ahora, que es norma constitucional. La transparencia de los actos de gobierno. Uh-huh. Ya hoy la campaña no es solo en la campaña.
Estos 3-4 meses.
Por las redes, por la tecnología, por lo que ha avanzado todo, ¿no? Sí. Vos tenés que demostrar permanentemente lo que hacés y lo que no hacés y que es una buena gestión o no. Entonces, todo esto, por eso yo digo, tiene que haber una transparencia de los actos de gobierno. Yo veo que aquí, por ejemplo, si me acompañan los votos y me toca asumir, a lo mejor me toca votar el presupuesto.
Sí.
Y yo no tengo manera de encontrarme con el presupuesto, de encontrarlo en ningún lado para leerlo. Imagínate que ya estoy adelantando mi voto, porque si yo no logro leerlo y estudiarlo, no lo puedo votar favorablemente. Claro. Me voy a tener
incluso si estuvieses a favor, ¿no? Si no lo tenés.
Claro.
O
sea, me voy a tener que poner, pero por esto, por no poder leerlo. Y entonces también me parece que eso hace la transparencia. Yo pondría como posible candidata, tendría que tener acceso a eso. Y cualquier vecino de Belén de Escobar, o de Masvid, o de Garín, o de cualquiera de las localidades. Y bueno, ese es el tema, lo que me baso en eso, la transparencia, que tiene que ver, por eso te lo enlazo con lo de la campaña permanente, vos permanentemente, acá mucha gente que votó a Juntos por el Cambio para hacer oposición, y a lo mejor no saben que prácticamente, en el Consejo Deliberante, prácticamente votan todos juntos con el Frente para la Victoria. Y yo tampoco lo sabía. Lo descubro a raíz del problema este del cementerio, de la fiscalía, en realidad,
de la
alcaldía, gracias, que quieren hacer en el cementerio, y que el voto fue por unanimidad. Y ahí empiezo a investigar un poco y veo, ahora la gente que votó a Juntos por el Cambio, para que sea opositor, tiene que saber que no lo fue. Entonces, estafó a la gente con su voto. Y esto es lo que si nosotros blanqueamos todo y hay transparencia, que además se incluyó en la Constitución en el 94, donde también trabajé, fui jefe de prensa de un bloque.
Mira.
En el bloque del Modín, que era de Aldo Rico.
De Aldo Rico.
21 diputados constituyentes te llevamos a Santa Fe. Bueno, y eso sí que tenías que tener oficio, porque
claro,
te digo que tenías que escuchar cada cosa que yo no podía escuchar.
Me imagino.
Yo, lo peor, mira cómo cuando yo escuchaba cosas y digo, ay, pensar que esto lo van a estudiar nuestros hijos o nuestros nietos en la historia, lo que hablaban los diputados. Bueno,
te
vuelvo al tema. Se incluyó la transparencia de los actos de gobierno, y esto nos sirve a todos. Si yo soy una buena funcionaria, me sirve que sepan cómo he votado en cada cosa, aunque como siendo una o dos, con todo furor, durante 2 años, no pueda cambiar las cosas, sí por lo menos voy a estar bien claro, si no tengo manera de hacerlo, sí a través de las redes y de como de lugar, que yo me opuse y por qué, o que yo voté esto a favor y por qué. Porque aquella cosa que es buena, para Escobar, siempre las voy a apoyar. Las proponga quien las proponga. Ahora, los que son malos, como digo siempre, ni a palos me van a sacar. Que las vote.
Yo tengo un pensamiento aplicado a cualquier ámbito de la vida, que hay cosas que uno hay que hacerlas, amén si tienen éxito o no, o amén si se van a cumplir o no.
Claro.
Mira, yo creo que en 2016 presenté un proyecto, porque vos que sabes mucho de esto, no hace falta ser legislador para presentar un proyecto, cualquier vecino puede hacerlo, para que la página del Consejo Deliberante, la página web, entre otros ítems, tenga la lista de todos los concejales, asistencias, inasistencias, proyectos presentados y los votos, lo que vos decías recién. No es un invento mío, con la página del Senado de la Provincia y el Senado de la Nación, que es una página excelente, están todos los datos. Entonces vos podés ver si Griselda Aristi votó a favor o en contra de esto.
Un día en todo el año.
Claro, yo era muy crítico.
No, no es el caso, pero...
Yo era muy crítico, he tenido problemas hasta personales con él, denuncia de por medio con Jorge Acerocali, que ahora falleció, que en paz descanse, no va a cambiar mi opinión, fue una persona muy agresiva conmigo, él faltaba siempre. Entonces, tiene que haber un lugar de redes sociales y de medios de comunicación, tiene que haber un lugar específico, oficial, no me sale la palabra, donde uno pueda ver quién va y quién no va, pues esa persona cobra además.
Pero es que esto es lo que, cuando la Constitución
no pido mucho.
De la transparencia de los actos de gobierno, tiene que ver con esto. Y hoy, a través de Internet, tiene que haber una página oficial donde aparezca todo esto. ¿Cómo no vas a ver? Por ahí nosotros no sabemos tanto los concejales y a través de los medios nacionales nos enteramos de lo que pasa a nivel nacional. Además tienen sus páginas. Pero es un papelón esto que no vayan a trabajar nunca. No es un papelón, es una estafa al que lo votó, porque está cobrando un sueldo.
Pienso en Carrió en voz alta, ¿no?
Bueno, Mauricio Macri fue uno de los que tuvo...
Que más faltó.
Está bien, no era lo de él, quiso hacer la experiencia, todo lo que
sí, pero...
fue lo que más faltó, él quería conocer cómo funcionaba por ahí, sí. Pero no pasa por un partido político, porque esto le puede pasar a cualquiera, en la gente.
Y en un distrito.
Igual que cómo se votó, porque a determinada gente que votaron determinadas cosas, por ejemplo, hace muchos años, y yo espero que se haya derogado eso, la mujer de Delía, que era diputada provincial, propuso en la ley de tierras que dejaba como, y esto fue aprobado, que el intendente podía expropiar una tierra si se consideraba para uso de hacer casas sociales. En uno de sus puntos decía eso. Y yo lo dije... totalmente, eso va en contra de la propiedad privada, porque si yo tengo una propiedad que le interesa al municipio y tengo los impuestos pagos, cómpremelo encantada, pero no me lo podés sacar a precio vil, porque yo respeto la propiedad privada, como respeto todas las libertades, pero especialmente la propiedad privada. Cuando me fijo, porque también en la provincia de Buenos Aires tiene una buena página, o tenía, no sé ahora, cuando me fijo, entonces estaban los diputados de Unión Pro, los de Narváez y los de Macri. Todos los de Macri habían votado a favor. Los únicos que se habían opuesto...
La izquierda.
No, los de Narváez.
Sí.
Todos los demás, la izquierda sí era de la mujer de
Claro,
Delía.
Claro.
Los únicos que se opusieron fueron... Entonces yo digo, la verdad, entre ellos había varios que ahora son muy renombrados, como el intendente Julio Garro, de La Plata. Digo, la verdad, yo no puedo votar nunca a alguien que esté en contra de la propiedad privada. Hay que tomar nota de eso, nota mental. Aunque quiera votar ese partido, si están estas personas, yo no los voy a votar, porque yo respeto la propiedad privada y no me dan garantías de que lo vayan a hacer.
Tu candidato a nivel provincial es Spert, quien está teniendo un crecimiento, al menos, ¿cómo decirlo?, mediático. Yo estuve en una reunión que dio Milley Spert, el ingeniero Mashuitz, antes de la cuarentena. Y él ya hablaba, se adelantaba, voy a ser candidato, vamos a construir esto, y bueno, la idea es mantener esto, por más que sea un poco más chico. ¿Qué ves de Spert en estos últimos meses, o estos últimos 2 años, y hoy? ¿Cómo lo ves?
Mira, nosotros, ya te dije, soy liberal desde que empezó la democracia. Yo más que a Spert, al que respeto mucho más todavía, porque son estilos distintos.
Sí, muy.
Es a Milley. Porque a mí me pasó una cosa, por supuesto que coincido con el 90% de las cosas que piensa Esther. Y tal vez en algunas cosas soy un poco más conservadora. Y Y fíjate que a mí Milei no me gustaba, y yo creo que sí es un tema generacional. Porque me parecía maleducado.
El pelo, su presencia, todo.
Entonces, me parecía sobre todo maleducado, porque nosotros venimos de una generación que por ahí éramos más correctos. Cuando empecé a caminar acá en Escobar, y me encuentro la penetración que había tenido las ideas liberales, especialmente entre los jóvenes y de clases más bajas, yo, esto es Milei.
Claro.
Yo soy muy amiga de una sobrina del ingeniero Sogaray. Y le digo, la verdad, Bernardo, o sea, la verdad, Bernardo, que Milei ha hecho lo que ni tu tío hizo. Porque llegó a un lugar...
Claro, pues Sogaray no logró masificarlo, claro.
Ahí.
Era más sectorizado.
Viste, es una cosa que ahí empecé a admirarlo, más allá, y lo defiendo siempre, porque la gente por ahí más grande, como yo, te va a decir, no, pero está, se le salta la chapa. Pero llega de esa manera a un público que nosotros nunca hubiésemos podido llegar. Y por otro lado, por ahí me siento más identificada con Esper en otras cosas, porque es más como yo, más cercano en edad, y pensamos en algunas cosas un poco más formales, te digo. Pero desparpajo de Milei llega a un lugar donde yo no hubiese llegado nunca siendo tan correcta.
¿Cómo, claro, cómo lo viste en el debate?
El debate es flojo a Milei, porque lo vi de entrada ya cuando... Bueno, yo tengo el oficio...
No sé cuánto cambia, pero nosotros nos fijamos más en eso.
Sí, y cuando entonces el voto, cuando digo, que temblaba las manos y que estaba, qué sé yo, y cuando, especialmente cuando dijo, yo no voy a debatir con nadie porque debato con la clase política, la casta, de llamar, sí. Ahí también se equivocó, porque si sos candidato... Sos parte de la política y tenés que debatir. Y creo que... Porque después con Esper se cambió el reglamento, pero él debía haber debatido con las candidatas, pero con Vidal, sí. Él debió haber debatido con Vidal, porque la gente que vota mayoritariamente al PRO, a Juntos por el Cambio, es un voto más similar al nuestro, que creen que va hacia la derecha, más hacia la derecha, y en realidad las ideas de Vidal van mucho más hacia la izquierda. Ella fue la que propuso por decreto que cada vez que en la provincia de Buenos Aires se abre los desaparecidos son 30.000 por decreto. Con lo cual, eso, bueno, entre otras cosas. Con lo cual, él la tendría que haber enfrentado a ella en el debate para hacerle un par de preguntas que quede demostrado que no están a la derecha o más de centro como la gente cree, sino que va más para el otro lado. Pero creo que se equivocó. Y de entrada lo dije, esto viene, Milei.
Sí.
En cambio, Esper estuvo muy bien.
Y en el 19 también lo vi bien, Esper, en el debate del 19.
Yo en ese no lo vi, pero te digo, ahora lo vi muy bien, muy bien. Y él se preparó mucho para esto, estudió bastante, lo ayudó mucho Rosales, telecomunicación,
bastante. El mendocino.
El mendocino, que fue diputado, además provincial, por la Unión de Centro, entonces era la UCD con más del Partido Demócrata, la Alianza de Centro, perdón. Con la Alianza de Centro, él fue diputado en Mendoza, provincial, así que bueno, lo coachó muy bien y me gustó. Pero después él lo reconoce, dice, yo trabajé duro para esto.